Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque hoy se definen a todas las selecciones que estarán en la Copa del Mundo 2026. El conjunto tricolor ya tendrá rival europeo para la fase de grupos y les informaremos de quién se trata. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La fantasmagórica.
Y el drama, amigos de la Octava, el drama. Muchos pensaban en Dinamarca como el rival de la selección y faltan menos de 15 minutos y todo parece indicar que será República Checa. Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, parece ser el último rival, el rival europeo de la selección mexicana. Un equipo muy complicado, un equipo con gran técnica individual, todos apostábamos por Dinamarca, pero que no nos extrañe ver ahí a República Checa. Y habrá que ver ¿qué sucede también con Italia, que podría quedarse otra vez fuera de la Copa del Mundo? También están en los tiempos extras, y en esos tiempos extras juegan también con un jugador menos. Así es que, ¿le gustaba Dinamarca o nos asustamos con República Checa? Hay que remontarnos a aquel 1962, en Chile, donde se venció a Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, que después jugaría la Copa del Mundo frente a Brasil. México conocerá en pocos minutos, en muy pocos minutos, su rival. La moneda está en el aire, pero está ganando República Checa 2-1. De esto y los últimos invitados a la Copa del Mundo platicaremos aquí hoy, en la Octava. ¡Comenzamos!
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
¡Oli, oli, 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 oli! Qué gusto saludarlos. Aquí andamos Nacho el Fantasma Suárez, Miguel Ángel Luis Castillo, soy Enrique Beas. Como bien lo dice Nacho, pues no hay forma de que no estemos con un ojo al gato y otro al garabato con el famoso tema de lo que se está viviendo en el repechaje. Cuando parecía que íbamos a tener rival, pues se fue a tiempo extra, aunque la República Checa, ahorita la ventaja, todo parece que Dinamarca ha tenido la posesión y el control. Pero bueno, hay muchos temas de qué platicar de cara a lo que va a ser el partido también contra Bélgica, contra la selección Bélgica, y de lo que vaya a suceder realmente con todo esto, con el tema también, bien lo decía Nacho el Fantasma Suárez, de cara a lo que será el cierre de grupo, el cierre de formato, donde todo parecía indicar que era Dinamarca y ahora la República Checa pues aventaja el camino. Nacho, además Turquía avanzó, y además también la selección de Suecia de manera agónica, 3-2. Pero bueno, vamos a Chicago con Miguel Ángel Luis Carcillo. ¿Cómo estás, doctor?
¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Enrique? Nacho, qué gusto saludarles aquí. Regresando por un abrigo, ha caído la temperatura a 4 grados. Ya íbamos camino al Soldier Field. Cayó muy fuerte la temperatura y hay que tener abrigo porque a las 8 de la noche que arranque el partido tiempo local, se espera que siga descendiendo, está lloviendo. Se espera una tormenta eléctrica, veamos si esto no hace que se retrase el partido, ¿no?
¿Y qué pasa, doctor? ¿Cómo qué dice ya la selección en Chicago? Después de tanto el tema de los abucheos.
No, a ver, pero es que otra vez volvemos, o sea, tú quieres llevar esa agenda. ¿Tú crees que les interesa los abucheos? Tenemos que ir desmitificando eso. O sea, ¿tú crees que le interesan los abucheos a Javier Aguirre? La verdad. siendo sinceros.
Gol de Dinamarca.
Gol de Dinamarca, se empata el partido entonces.
A dos ver, por dos, cabezazo dos en un tiro dos. De esquina. Y quedan 10, yo creo que nos vamos a los penales.
Exacto. O sea, tenemos que entrar al tema. ¿Tú crees que Javier Aguirre, y platicaba con algunos colegas?
Qué bueno que platicaba con los colegas, ya nos dejó aquí solito Luis Castillo, sigue platicando con sus colegas, mientras está celebrando un tiro de esquina por izquierda, un centro y un remate al primer palo, y se empata el partido.
Así es, Nacho, que sí. A mí me dice Nacho que ayer pidieron que no se hablara del tema de los abucheos.
Pero mira, es que al final de cuentas yo creo que eso ya es frivolidad. O sea, no vamos a hablar de los abucheos.
Exacto, ¿no? Otra vez.
Vamos a hablar de fútbol. Si va a jugar a Andrés Hidalgo. A ver, ¿qué importa los abucheos? Si les mientan la madre o no. Ya, o sea, parece, no seamos generación de cristal. Que preocupa, que se preocupe por jugar bien si juega con la línea de 5, con la de 4. Va a haber muchos cambios de Bélgica. Ya dijeron, vamos a ocupar pocos porque tienen que regresar a Europa y unos van a ser titulares en sus ligas. Y también Aguirre también va a modificar cambios. ¿Cuánto tiempo será este examen? ¿Serán de 25 minutos? ¿Serán de 30 minutos? ¿De un primer tiempo? Porque es un hecho, y lo dijo muy claro el técnico de Bélgica, vamos a ocupar a algunos chicos que no tuvieron minutos en el partido anterior ante Estados Unidos. Así es que yo creo que hay que futbolizar la conversación. No si les gritan, no si les mientan la madre, no si los abuchean. La chamba la tiene que hacer la selección mexicana en la cancha, no en un diván de un psiquiatra o de un psicólogo.
Pero entonces, ¿cómo está la situación allá, Luis? Okay, dejando sí. A un lado a ver, el tema de abucheos.
El aplausómetro, ¿de qué sirve? Es como el huevómetro.
Sí.
¿No? Sí, o sea, echarle huevos, los aplausos te van a hacer una diferencia, los abucheos. No, me parece que hoy, y ayer Javier lo planteaba muy bien, tantos lesionados, lo de Alexis, vean ustedes la expresión cuando le preguntamos. Alexis, una de las esperanzas de México para hacer un diferencial, no le va a dar. Alexis no le va a dar para llegar al Mundial. Vean ustedes la espectacular vista que tenemos acá. ¿Ya la vieron ahí?
Oye, para los amigos aquí, de la radio se ve.
Exactamente.
Oye, pero para los que no oyeron lo de Alexis, a ver, sí. Cuéntales por qué sí, por qué no podría estar.
A ver, no sé si podamos recuperar el audio. La misma expresión no verbal del entrenador mexicano ya lo puso en duda, porque dice, le tengo que respetar que se hizo la limpieza de la rodilla, pero la expresión que hizo de ¡ay! ¿No? Porque teníamos antes de su lesión, una de las esperanzas de un diferencial en la selección mexicana era Alexis Vega, porque para mí fue de los mejores futbolistas de la liga, ¿no? Hasta antes de la lesión, bicampeón con Toluca. Hoy, hasta en el entrenamiento pudimos observarlo, le cuesta todavía, ¿eh?
Mira, a Alexis Vega. Te cuento lo de Alexis Vega. Cuando le pasa lo de su problema, él ha tenido problemas de rodilla y de tobillo durante toda su carrera, ha sufrido mucho de esto. Cuando esa lesión y jugó prácticamente con una pierna la final y vino este problema, dijeron, mira, si te operas, no vas a alcanzar a regresar a la Copa del Mundo. Si te sometes a una limpieza y sale bien, tienes chance de ir a la Copa del Mundo. Pero en cualquiera de los dos casos, si te haces la limpieza y quedas bien, después de la Copa del Mundo seguramente te vamos a tener que operar, porque si no vas a tener broncas. Y todo hace indicar, parecía que los partidos que ya jugó aquí, jugó bastante bien los dos partidos, pero pues, al parecer es ese problema que ya le habían anticipado antes de la limpieza.
Híjole, a ver, vamos a escuchar a Javier Aguirre, compañeros. También saludando al buen Carlos Ponce de León, porque ese tema de Alexis Vega, claro que es un tema sasazo. Y además duro, ¿eh?
El pulso del Tri.
Javier Aguirre, director técnico, Selección Mexicana.
Javier, buenas tardes. Ya hablabas de los regresos que esperas de lesionados, 6 al menos. Hay uno que ya regresó, en el caso de Alexis Vega, luego de la cirugía, y que hace no mucho considerado el mejor futbolista en la liga. ¿Cómo lo observas estos días? ¿Le va a dar los tiempos para llegar al Mundial? ¿Cómo lo ves, Javier?
Es buena pregunta, porque él hizo un esfuerzo de limpiarse la rodilla para estar con la selección, con Toluca. Ha tenido, como dices bien, un par de buenos torneos, digamos, después de su etapa complicada en Guadalajara. Volvió a Toluca, a su casa, y lo ha hecho bastante bien. Se hace una limpieza de rodilla. El pobre ha batallado mucho con esa rodilla derecha que le ha impedido una carrera continua. Pero ha hecho un gran esfuerzo. Lo mismo de todo, te diría. Lo mismo quiero mencionar a Jesús Angulo, que tiene problemas de rodilla y no quiere operarse hasta que no sepa verdaderamente si tiene opciones de jugar el Mundial. Eso habla bien de los jugadores, de que quieren estar y hacen un gran esfuerzo para estar, ¿no? Y eso para mí me llena de orgullo, porque todos sabemos del gran compromiso que tenemos con la afición, con nuestro país, con el Mundial, y queremos estar todos. Lamentablemente solo caben 26, y seguramente, y perdón que lo diga, lo dije hace tiempo, cuando aparece la lista, dicen, no, ¿cómo es que no está Pedro? No, manches, Pedro es el campeonazo y es el mejor, y gol. Pues no está Pedro porque así lo decidimos, ¿no? Pusimos a Luis, ni hablar, porque tenemos que tomar decisiones. Es inherente al cargo, ¿no? Es la parte más compleja, creo yo. Entonces, mencionando y retomando lo de él, yo reitero que se ha recuperado, no sé, alguna vez se perdió, pero se ha recuperado el orgullo de estar aquí. Y hay gente que ha sacrificado muchas cosas por estar en la selección nacional, cosa que me da muchísimo gusto. La última vez me acuerdo de Denzel y de Alexis Gutiérrez. Los traes y los ves, hijo, un partido, dos partidos, y me da. Está Carlos Acevedo también, que está ahí. Están, el otro día se quedaron varios sin participar. Hicimos un pacto con los rivales de 10 cambios. Mañana también hay 10 cambios. Pasa que es difícil, ¿no? Que jueguen todos. El caso concreto de Memo, pues entrenan bien. Él y a Carlos Acevedo están entrando bien. No se sabe qué pueda pasar durante el partido mismo. Yo te digo que los 26 que traje tienen toda mi confianza, ¿no? Y si no juegan, ya se los dije, que en su equipo siga manteniendo un buen nivel y que tengan buena conducta y serán seleccionables. Es la parte más compleja, siempre lo he dicho, de la elaboración de las listas, ¿no? Siempre, o del equipo titular. Siempre nos gustaría jugar a Pedro y no Juan, o que en la lista estuviera Luis y no Antonio. Esto es parte de mi trabajo. Desde luego, uno no pretende ser injusto, nunca, ¿no? Pero es difícil, con dos partidos, 26 jugadores, que jueguen todos. Es muy complicado.
El pulso del Tri.
Todo esto, entonces, Luis, ¿Alexis Vega va a haber minutos el día de hoy?
Es que qué difícil, ¿no? Si algo entiende Javier Aguirre, que a veces a los jugadores les dice, de eso va a depender, si hoy Alexis, es que, ¿cómo le platicamos a la gente de la radio la expresión facial de Javier cuando le pregunto sobre, le va a dar para llegar al Mundial? Su expresión facial es de, ay, así como, ¿no? Como que muy difícil. Yo me atrevo a decir que si hoy Alexis no tiene minutos frente a Bélgica, muy difícil le va a dar para colarse a la lista de 26. Sería una lástima, porque seguimos esperando. Alexis es un futbolista que puede ser un diferencial, pero que las lesiones tristemente no lo han dejado. Esa es la gran realidad de Alexis. Y mira, y no es el que digan, estás de malas, Luis, ¿por qué te cortó lo de el tema de los abucheos? Lo de Tala y Memo, hay que leer entre líneas. Pero lo de Tala es un hecho, que es el titular, ¿no? O sea, ya se decantó por Tala, no lo puede decir por dos situaciones, y yo lo interpreto así. Uno, si dices ya hoy, Tala es mi titular, haces o que el chico entre en una zona de confort o en una presión absoluta por la narrativa que hay en torno a Tala, antes Malagón, hoy Memo Ochoa. Esa es la realidad. Por eso está dejando que corra. A mí alguien y me decía hace el sábado, en una comida que tuve, pareciera que Javier está trabajando para que tal hace el portero frente a Sudáfrica, que es el portero frente a Corea, y el último partido contra quien sea el rival europeo, se llama Ochoa.
Incluso cálmate, ya está Nacho Trelles como en la despedida del
Tonga. Bueno, incluso se lo planteó el buen Sebastián García, reportero del Universal, en la conferencia de prensa, y al estilo de Aguirre, no lo negó, pero tampoco lo confirmó, ¿no?
¿Qué certezas hay ahora, Charly, después de esto, de escuchar a Javier de cada juego contra Bélgica? Ahorita que escuchamos ahí a Miguel Ángel Luis Castillo,
penales.
El entorno de selección.
Hay penales.
¿Qué certeza tú ves, mi Charly?
No, bueno, yo comparto la idea de Luis Castillo, o sea, entiendo que debe de haber ya una base del 11 que va a saltar a la cancha del Azteca contra Sudáfrica. Pero ¿sabes qué? Yo en el tema de Tala, sí entiendo que incluso el discurso de Javier está muy consolidado, va por ahí, va a ser Tala Rangel, le está poniendo este tema. Pero, a ver, si lo hizo en 2010, se le aplicó justamente a Memo. Se le aplicó justamente a Memo. O sea, a lo mejor es, bueno, pues ahora va, me redimo y ahora se la voy a aplicar al Tala para ponerte a ti. Y cuando Javier sea el técnico del 2034, pues va a poner ahí al Tala Rangel, ya que sea un veterano y no sé, va por ahí. Yo no creo que haya muchas certezas en Enrique.
La de Vega, ¿qué piensas de lo de Vega?
Yo estoy seguro que Vega es de los tres jugadores. Yo veo a tres jugadores que estén como estén, vaya, que tengan el alta médica, pero estén como estén en ritmo, van a ir al Mundial 2026. Gilberto Mora ya va a regresar, ya está entrenando, ya subió Xolos que ya está pateando balón. Gilberto Mora, como esté con el alta médica, va al Mundial. Edson Álvarez, que ya lo conocemos, es su pilar, como esté, si tiene el alta médica, como esté en tema de ritmo, va a ir al Mundial. El tercero es Alexis Vega, porque no tenemos a alguien como Alexis Vega. Solamente necesita el alta médica para poder meterse. Si un día antes de que tenga que entregar la lista, a finales de mayo, están listos los tres se van a colar a la lista. Yo creo que son los únicos que no va a esperar Javier. Por ejemplo, Luis Chávez, aunque ya regresó, etcétera, yo creo que ese barco ya zarpó. Yo creo que ese barco ya no, a él no lo va a esperar porque pues ni siquiera fue parte del proceso, etcétera, ¿no? Es un contraste de alguien que ya superó la lesión, pero que Javier no lo va a esperar. Solamente esos tres, yo creo que sí los va a guardar para que puedan.
O sea, Luis, ayer Luis hizo la expresión de 6 de 12. ¿Quiénes sí son?
A ver, de los que yo sé,
Romo, dale, dale.
Mateo Chávez, Santi Jiménez. Julián Araujo, el lateral derecho.
Que se volvió a lesionar ayer.
Ese no sé.
Que se volvió a lesionar.
Me faltó. ¿Qué me falta?
Edson Álvarez.
Edson Álvarez, sí.
Te faltó.
Ya no meten esos seis, Alexis Vega, evidentemente,
Mora.
O sí.
Mora, Gilberto Mora, ahí van cuatro. No, ver, porque sí. Alexis ya regresó.
Ya regresó.
Sí. La alta media. Mora.
A ver. Hecho.
Romo, Araujo.
Romo, Luis Romo, correcto, ese es el otro.
Y Mateo Chávez.
Otra vez, para completar los seis, porque creo que Romo, que ya regresó a jugar con Chivas este clásico contra Atlas. Edson Álvarez va a estar. Gilberto Mora. Mateo Chávez, que tiene el tema en el hombro, que también va a estar. Santi Jiménez, que pues ya regresó, pero no está convocado.
Yo digo que Julián
Araujo, ¿crees?
Julián Araujo, ahí están los seis. Porque busca ese lateral. También ayer habló de Araujo.
La realidad. Entonces Richie Ledesma no va a ir al Mundial, por ejemplo.
Yo creo que ayer, no. De las pocas veces que Javier Aguirre salió, porque es evidente, la futbolización, se futbolizó la conferencia y salió feliz Javier Aguirre, porque se habló de fútbol. Está muy contento Javier Aguirre, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo?
A ver si futbolizó, se planteó de qué le convenía más y la línea. No, es que no vieron la conferencia, ¿verdad? Línea de cinco, de cuatro. Entonces hablamos de las bajas. ¿No? Una conferencia muy futbolera, ¿no? O sea, no de que, ya ves que andan inventando algunos que les están refritando la información, que dicen, oye, Javier Aguirre fue al hospital a Guadalajara, eso fue año y medio, hace casi dos, ¿no? En el afán de esta situación de querer vender humo, ¿no? En ESPN, ¿no? Ah. Entonces, no sé si lo vieron el viernes, hay que monitorear también, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Quién lo puso?
León Lecanda y ahí con Álvaro Morales, que sí, que no. Que
pero qué raro, porque León está bien enterado de lo que sucede en selección, ¿no?
Bueno, pero pues cometió un error.
Falla el primero Dinamarca. Bueno,
falló el primero Dinamarca. También dijo que
al travesaño, ¿no?
Por cierto, al rato los invitamos al Reaccionando, Nacho, nada más hay que darle, porque si no, los amigos en Guadalajara, en Monterrey, van a decir, ¿y estos güeyes qué? Platicando de cosas que ya pasaron. Ahorita le damos al detalle de todo lo que está pasando, ahorita nada más.
Ah, esa no sabía, ¿no podemos platicar cosas en vivo?
Sí, pero pues tanto tiempo en vivo, pues la gente que lo escucha a las 6 de la tarde en Guadalajara.
Señoras y señores,
¿no?
¡Disparo!
Pero está bien, ¿cómo vivimos la falla de Dinamarca?
Nada más, ahí estaba dando una idea ahí Luis Castillo, que estaría bueno nada más retomar el caso de lo de que ayer se futbolizó. O sea, vamos a ampliar un poco, Luis, por favor.
O sea, salió muy tranquilo, o sea, fueron... Es más, adelantaron la conferencia y fueron como media hora de conferencia, ¿eh? O sea, bien, Javier traía ganas de platicar. Cuando empieza a observar, John Shockley, por ejemplo, le pregunta a partir de una estadística, se dice, eso no son datos, no opiniones. John, a través del equipo de estadística de ESPN, le saca un dato bien importante. Después de Raúl, en su proceso, el máximo goleador es César Montes. Entonces hablábamos de quién va a acompañar a Raúl, ¿no? O sea, una charla muy futbolera, qué lástima que está llegando hasta estos momentos. Me parece que Javier ayer se sintió muy a gusto, la de las bajas, ¿no? La de la hormiga González.
Pero, que dice, a ver, recemos, ayer se dice que no revisa la línea de tres, ¿respondió?
Sí, claro, ahí está, la tenemos. O sea,
sí, dijo
la línea de cinco, línea de
dijo
cinco.
Dijo que no le hacía el feo.
No le hacía el feo. A ver, no le hacía el feo.
La línea de cinco la ocupó por las Chivas. O sea, seamos serios, la ocupó porque iba a ocupar a siete de Guadalajara.
Y de hecho, por eso habló de Richie Ledesma. Y ahí dijo, yo conocí a Richie Ledesma cuando era todavía un 10. Cuando se pasa al PSV y lo recorren más al costado, ahí es donde
dijo
yo termino de conocerlo.
Aquí en Chicago Fire inició como centro delantero Richie. Brian Gutiérrez.
Sí, de Richie
Ledesma. Brian de 9.
Lo que él decía es, cuando estaba en el City lo ocupaban más como 10, cuando lo mandan a Holanda, ahí es donde lo recorren a un costado, y pues sí, le ha costado más tener ese recorrido de lateral, pero él es un carrilero nato, y justo ahí es donde dijo, bueno, no le hago el feo a la línea de 5. Por eso, Enrique, ante tu pregunta de que si Richie Ledesma ya no va, porque pues está esperando a Julián Araujo, tiene a Reyes como el titular, tiene a Sánchez.
Mira,
no sé, porque habló muy bien de Richie Ledesma como sí. Un carrilero en una posibilidad de línea de cinco. Ahora, eso de que no le hace el feo a que la vaya a ocupar la línea de cinco, pues es muy distinto, ¿no?
Es muy distinto. Por ejemplo, ayer también a Brian Gutiérrez, y eso es una crítica muy constructiva, Chivas, la propia selección le tienen que ayudar mucho, ¿eh?
¿Por qué?
Para poder... Muy corto, o sea, su español es muy limitado, ¿no?
Ah.
Entonces sí tienen que ayudar, eso es una realidad, ¿eh? Sí tienen que ayudar a que sus mensajes sean más poderosos, más...
Imagínate un seleccionado mexicano que esté en Chivas y que no sepa hablar español.
Y le cuesta, ¿no? Le cuesta y ojalá a Mauri Chivas, y la gente de selección... Chivas. Sí le tengan que ayudar para que sea más fluido su español, ¿no? Ayer, independientemente, que fue un día especial para él porque había gente de la prensa de Chicago que lo vio crecer, ¿no? Hoy fuimos a un restaurante italiano a desayunar y hay gente, o sea, que se identifican los mexicanos aquí en Chicago con Brian Gutiérrez, ¿eh?
Mira.
Por la historia de vida que tiene, es de Chicago acá, creció acá, debutó acá, pero ojalá sí lo puedan ayudar para que su español mejore, para que su comunicación sea más fluida, en verdad, ¿eh?
Doctor Castillo, sí. Ve al Joe's. ¿Ya fuiste a Joe's?
No.
No, hombre, el mejor restaurante que hay en Chicago. Hoy en la noche yo te invito la primera cerveza ahí en el Joe's. Pide el pie de limón y hay un stone crab. No. Me vas a amar. Si ya me amas, me vas a armar lo doble. Joe's.
Vamos a escuchar a Javier Aguirre hablando de esta línea de cinco.
Ah, yo pensé que iba de...
El pulso del Tri.
Ledesma es un carril natural. El chico jugaba de enganche en el Manchester City, lo ficha el PSV Eindhoven de volante y ahí lo convierte en lateral. De hecho, ahí lo vi yo en Champions. Tiene sus cosas defensivas, es aprendizaje, es como extraer a Benjamín Galindo tomado en su día, a Hugo Sánchez de lateral izquierdo. Te tienes que adaptar y tienes que jugar. Él le conviene mejor carril. Gallardo, Mateo Chávez pueden jugar de carril o de línea de cuatro. Por ahí no hay problema. Quizá los centrales es donde tendríamos mayor no problema, pero sí tendríamos que ser exigentes con ellos, porque con línea de tres estás muy expuesto en campo abierto si estás atacando y se dan muchos manos a manos. Necesitas gente que tenga buen timing, gente que sepa resolver o que vaya al cruce determinado. Y ahí es donde quizá esa línea de cinco te deja muy expuesto ante equipos que te hacen transiciones ofensivas rapidísimas. Lo vimos a Bélgica, insisto, le hizo transiciones a los americanos verdaderamente espeluznantes. Nosotros no se lo permitimos a Portugal, salvo dos veces, en las que no fuimos capaces de cortar unas condiciones de muchos metros. No cortar con una patada, lo que sea, pero sí algún desequilibrio, hombro con hombro, incluso algún jalón de camiseta, que es la falta táctica famosa, ¿no? Y nos complicaron. Y los belgas igual tienen una velocidad impresionante, sobre todo por los costados. Entonces va a ser difícil esto. Lo veremos, tampoco pasa nada. Si lo decidimos, lo veremos. Muchas fases del juego, el Piojo, porque sabíamos de lateral de Portugal, uno menos que juega en Paris Saint-Germain, de su verticalidad, y trajimos al Piojo e hizo buen partido, como aquel que hizo contra Canadá en Nation League, me parece, trabajando hacia atrás y luego tuvo arrestos para ir adelante. Es cuestión de ver las fortalezas nuestras y las debilidades del rival y tratar de que esto suceda.
El pulso del Tri.
República Checa, compañeros. Jugará contra República Checa.
Pues no, que el no.
Tercer juego. No,
no, sí, no, que no habláramos.
Pues, ¿quién te entiende?
Es eso, ir minuto a minuto. Iban platicando penal a penal. Iban platicando penal a penal. Fallaron todos los daneses.
Pero
ahora sí.
¿Fallaron todos? ¿De verdad?
No, fallaron. No,
ahora anotaron uno, pero fallaron tres penales los daneses. Tres penales los daneses.
Oye, entonces Italia, ¿no quieres que platiquemos penales, que Italia también ya está en penaltis?
Sí, ahorita vamos con lo de Italia. Nada más es, ya está.
Ya falló el primer Italia.
Nacho Fantasma Suárez. Hay rival para México. Tenemos el tercer rival.
Bueno, a final de cuentas, muchos decían, ahí va a ser Dinamarca. En la República Checa ha tenido grandísimos jugadores siempre a través de la historia. Cambió por temas políticos. Es un rival extremadamente complicado. Son jugadores muy técnicos, muy altos, utilizan eso de la Mario. Catapulta y
Mario.
En saques de banda, la verdad va a ser un rival muy complicado, así es que tendrá que ganar sí o sí contra Sudáfrica, porque República Checa es un muy buen rival también. Es un muy
anda buscando
pero,
a Mario.
Pero,
Chequia,
República Checa.
Pero, único antecedente en el 62, ¿no?
Sí,
es la victoria de México.
3-1.
Además es un partido 3-1, histórico.
3-2. Pero, no, 3-1, y después de ese le ganaste
a Checoslovaquia. Con el pájaro madrugador, ¿no?
en ese, ahí nací, justo ahí no vi, pero le gana a Checoslovaquia 3-1, y luego la final de la Copa del Mundo es Checoslovaquia contra Brasil.
Que en aquel mundial
Checoslovaquia era la gran favorita.
Sí, el tape lo mandaban en avión, ¿no? Sí. No había satélite, todavía estaba en pañales, y ya en el 66 fue vía satélite el mundial con el pájaro madrugador que mandó a la órbita el señor Emilio Azcárraga Milmo, pero eran tapes que mandaban en avión, ¿no? Y ya podías ver en México el mundial.
Y con eso hay que decirlo, Nacho, es un equipo que jugó dos finales de Copa del Mundo.
No, es contra Italia, era un equipo. O sea, siempre Brasil. Ha sido, muchas veces decimos, oye, ¿qué pasó con Checoslovaquia? Checoslovaquia ha tenido, de verdad, jugadores muy, muy, muy importantes a través de los tiempos. Ahorita hablas de Chicho, de Sousa, que es el capitán, pero ha tenido jugadores muy, muy importantes de dentro de su historia. O sea, ha tenido...
¿Quién puede ser Pavel Nedved?
Sí, yo creo que sí. Él fue el único,
Karel Poborski, más
grande.
Sí. Sí. Ha tenido bastantes.
Que justamente ahí lo último.
Rosicky, ¿te acuerdas que ese
Toma Rosicky, yo era fan de Toma Rosicky.
Pavel Nedved, ¿no?
Pavel Nedved, sí, decíamos
que esa es la figura más, pero ha tenido jugadores de ver en los últimos tiempos, jugadores muy, muy buenos jugadores.
Mira, Tomás Rosicky fue campeón
de Pilas Varos, ¿te acuerdas?
Bueno, Mira Varos, claro. El tiro de a la panenca de un checo, ¿no?
Sí, correcto. Bien, doctor.
Y ya lo podemos decir de manera oficial.
¡Qué emoción, perdón! Qué
tercer
emoción,
mundial consecutivo.
Pero platícale a Enrique Beas para que se enoje.
Tercer mundial consecutivo. Tercer mundial.
Esto es histórico. Gol.
Consecutivo que no va Italia a la
fuera,
Copa del Mundo.
Italia fuera.
Tercer mundial.
Que renuncie Mikel. Que se vaya, Emilio.
¿Mikel Arriola?
Que vayan todos de Italia. Que se vaya. ¿Cómo se llama el de la RAI? Berlusconi, todos que se vayan. Italia es un fracaso.
Es increíble, fíjate, uno del el calcio, uno de las vacas sagradas, tercer mundial, ahora con tantos lugares, que te quedes, de verdad es... Híjole. ¿Y quién es el que califica? Bosnia y Herzegovina.
48.
Lo que se convirtió República Checa, Bosnia y Herzegovina, estarían alguna vez fueron un solo país.
Sí, sería bueno hacer dar ese contexto histórico, social, geográfico, de
político. No, Bosnia no es de acuerdo, es Eslovaquia, Checoslovaquia. Bosnia pertenece a la
antigua Yugoslavia.
Yugoslavia.
Ah, sí, cierto.
Sí.
¿Qué? Ridículo de Italia otra vez, ¿eh? Que bueno, lo ganaban 1-0, vino una expulsión al 41 y no se volvieron a levantar. Qué lejos de la tetracampeona del mundo, ¿eh? Qué lejos de la tetracampeona.
¿Es el tercer mundial al hilo que no van?
¿Eh? Tercer mundial consecutivo, ya una, o sea, es una locura. No fue a Qatar, no fue
a Rusia
y ahora no irá a Estados Unidos.
Y de la salida de todos los directivos, Enrique. Pide la salida. ¿Qué pasa ahí?
Y bueno, Bosnia, al grupo de Canadá. Al grupo de Canadá.
Wow.
Van a regalar los boletos a Canadá, ¿eh?
Y hay uno de Bosnia terminó como Beckenbauer jugando con un cabrestrillo y...
Beckenbauer en México. El partido del siglo. Ese sí lo viste, ¿no, Nacho?
Mira, dice Tobías, dice, estos pendejos de la octava no saben de geografía, pues no me culpes a mí, yo sí lo sé, los que se están exhibiendo son otros. Dice Minotauro, el tío tóxico va a decir que el fracaso totote fue culpa de la Cosa Nostra. Bosnia era Yugoslavia, Eslovaquia y Checa eran otra cosa, claro, así lo es.
Cierto.
Eran muy diferentes. Ahora, Checoslovaquia es la que juega los mundiales, que llega a las finales de Copa del Mundo. Eso le pasa por llenar liga de naturalizados y extranjeros. Fantasma, estás acostumbrado a las dictaduras futbolísticas. Italia es mi equipo favorito, quiero llorar, ya valió Italia, pues sí. Ya valió más Italia.
Veas metiendo multicuentas
para autoelogiarse. Qué guapo es, Veas, mira, dice Ángeles, gracias. Ponte esa pantalla con Cuba, cualquier comidilla, no conoce griego. Los meet and grill de Gordon. Dice Miguel Ángel, ¿qué réplica le das a Juan Carlos Zúñiga que se burla de todos ustedes que en la conferencia de prensa no le hicieron mención a Aguirre sobre los abucheos para quedar bien? Ya lo dijo Luis Castillo, que está feliz porque se habló de fútbol. Dice, ¿por qué Veas trae tan atravesado a RG9? Ayer otra vez sacando su nombre para poner un ejemplo de críticas de sus jugadores. ¿Cuándo ha hablado del mongol del Piojo, tiracuetes? ¿No? Pues lo hemos hablado constantemente. Futbolizar para el guarachudo Castillo es hacer puras preguntas de amor como las que él le hace a su novio Solazzi, el de Cancún FC. Me sorprende que Ponce conozca las posiciones de carrilero. El tipo sacó su título en Santo Domingo. ¡Ah, cabrón!
¡Ah, caray!
Hola, Yo soy Rafael Enrique.
Es que yo no presumo que sé de fútbol como Enrique Veas.
Un saludo cordial, Enrique.
No es necesario.
Ya Turquía ya asistió un mundial, fue en Corea-Japón 2002, donde quedó en cuarto lugar. Así es, justamente. Muy buen mundial de los turcos que perdieron la semifinal contra aquel Brasil, último Brasil, que por cierto fue campeón del mundo. Desde que Turquía no iba a la Copa del Mundo, Brasil no es campeón del mundo. ¿Quién será la sorpresa que no era el mundial? Pues ya lo vimos. Dice, ¿de qué te espantas, Guarachudo Castillo? Tú eres el principal vendehumo del fútbol. Solo defiendes a tus picadores como el engañaficiones Enrique Vadillo. Ahí sigue Luis, ¿o ya se fue?
Ah, ya se fue.
Se fue a celebrar.
Aquí estamos, aquí estamos. Escuchándolos. Pero es que yo no entiendo qué tiene que ver Enrique Vadillo acá.
Enrique Vadillo no es el de los quesos, el queso Vadillo.
El ingeniero Vadillo es jefe del staff de la gobernadora Rosionale.
Mira, te dice Rogelio esto, dice, no, oye, pues hay que agradecerle al Vasco que salió contento de la conferencia.
En el puerto,
a ver si al rato que le meten tres sigue contento el payaso del Vasco. Pero bueno, Luis, mira, antes yo sigo leyendo, pero ya nada más para despedirte, Luis, desde Chicago, hoy contra Bélgica, realmente ¿qué tenemos que esperar? O sea, ¿qué se puede vivir? ¿Boletos llenos? ¿Estará repleto el estadio, no? Con esa temperatura que estás diciendo. O sea, ¿qué tenemos que ver? Bélgica, y ayer habló también el técnico, vendrán muchas variantes. A lo mucho solamente repiten tres, ¿no? Por lo que dijo en la conferencia de prensa que jugaron contra Estados Unidos. O sea, hoy ¿qué podemos esperar del juego?
¿Qué tenemos que esperar? A ver, 50,000 boletos vendidos hasta anoche. Muy buena entrada. Aquí la gente en Chicago está acostumbrada, a diferencia de nosotros, al tema de los cambios de temperatura. Estábamos hace rato en el sol y pum, se desplomó. Ellos están acostumbrados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tanto va a cambiar? Y yo, si hoy gana México, ¿qué vamos a decir? ¿Va a ser contra una Bélgica B o C? Si hoy pierde, se van a poner la alarma. O sea, es decir,
por eso dilo antes de que sea el juego.
Exactamente.
¿Es Bélgica A, B o C? B o C.
La Bélgica que sea, yo hoy creo que el resultado.
No, no la que sea, es distinto. Ver,
no, no, son diferentes.
No, sí, ¿quién, claro. No está, ¿quién es el portero titular de Bélgica?
Sí, no está Courtois.
Ah, ahí está, ya empezamos. Entonces, a partir de ahí, no podemos sacar una conclusión de si a México le va a ir bien o mal en el Mundial. Eso es yo lo que creo. Un ¿cómo? Resultado. No. Los resultados de preparación no influyen en tres partidos. Nacho cubrió el Mundial del 98 con la Puente, fue desastroso en Alemania.
Pero no estamos hablando del resultado, doctor.
Entonces, ¿de qué hablamos?
De que te va a enfrentar México, una Bélgica con poder, como le tocó a Estados Unidos, o una Bélgica más descafeinada que permita maquillar el rendimiento de la selección mexicana. Esas son las diferencias. Y sí lo podemos decir.
Yo creo que va a ser una Bélgica B o C y el resultado
es lo menos. Yo también creo. Y eso le va a ayudar a la construcción de una opinión más favorable para la selección mexicana. O sea, hoy no se va a enfrentar a lo que sí se enfrentó a Estados Unidos, con todo y que no estaban ni Lukaku ni Courtois.
Sí, pero de todos modos, mira, yo creo que es un buen sinodal porque tiene buenos jugadores. Esta selección de Bélgica siempre ha tenido buenos jugadores y siempre se cae en el Mundial, siempre tiene muchísimas expectativas y se cae en la Copa del Mundo, pero en Eurocopa del Mundo han dado bien. Yo creo que es un buen sinodal. Yo lo que quisiera ver de esta selección mexicana es que repita el tiempo, el máximo tiempo posible, un cuadro. Que no volvamos a inventar, porque si van a meter ahora a Julián Quiñones, ¿de qué lo va a meter?
Nacho, pero quedan cuatro partidos y no está completo. O sea, ¿qué vamos a ver de alineación? O sea, no
¿tú,
sé.
Bueno, ¿Tú crees que otra vez aparezca Julián Quiñones de
por ejemplo, titular? Yo creo que hoy, si realmente está pensando en hacer el cambio de última hora de Memo Ochoa, hoy lo va a poner como titular. Yo creo que los de abajo, los cuatro de abajo, van a repetir. No creo que haya ningún cambio. En media cancha, el experimento de Obed Vargas me parece que no funcionó.
Que no funcionó.
Lira se va a mantener. Fidalgo yo creo que se mantiene. Y ahí, en Obed, va a haber los cambios. Si es que mete a Charlie, si es que mete a Chiquito. No veo que Brian más hacia abajo le dé. Y arriba va a ser interesantísimo porque yo estoy convencido que hoy Javier piensa que el uno es Raúl, el dos es Santi y el tres hoy para mí yo creo que es Berterame para Aguirre. Por eso creo que la hormiga está en peligro. A Berterame vieron cómo lo terminó ocupando contra Portugal, lo tiró de extremo, igual que a Julián Quiñones. A Julián Quiñones no lo ve como nueve, lo ve como extremo.
¿Qué? Hoy lo que ¿es ponga un mejor
los tres de arriba? lo que ponga de los tres de arriba nos va a dar mucha luz de lo que va a ser este, de lo que está buscando. Si, por ejemplo, manda a la hormiga, quiere decir que todavía no está convencido. Si manda a Berterame, quiere decir que le quiere dar más confianza para que sea su tercer nueve. O sea, ahí yo creo que sí hay pequeños cambios que nos van a alumbrar mucho de lo que se va a venir después de Bélgica.
Pues miren, rápidamente yo les digo, compañeros.
Por cierto, antes nada más decir que regresó un top del periodismo deportivo en México a las coberturas. Qué bueno que estás de regreso, Rubén Rodríguez. La Sombra está de regreso con Fox en las coberturas.
Perfecto, fuerte abrazo.
Oye, nada más dile, y sí dile, que hoy lo estuve viendo en su programa este de apuestas. Dice que él puso lo de Santiago Baños, que fue a Monterrey. Nada más dile que yo se lo pasé, ¿no? Y que yo lo puse primero.
Ah, no, pues eso arregles entre ustedes.
No, dile, dile, de cuates, no, por favor, ayúdame.
No, yo lo puse primero en estadio.
Hola a todos.
Bueno, oiga, compañeros, la selección mexicana se mide a su similar de Bélgica hoy martes 31 de marzo en un amistoso exigente ante una de las potencias europeas. Será una prueba clave para el Tri, que buscará mantener el orden defensivo mostrado contra Portugal y mejorar la definición en el ataque frente a un rival tan físico y con gran calidad individual. Por su parte, Bélgica intentará mantener el ritmo, posesión y transiciones rápidas que mostró frente a los estadounidenses. El duelo servirá para evaluar variantes tácticas y rendimientos individuales en un escenario ideal para medir el nivel de México ante selecciones de élite. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Bélgica será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $2,150. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de México en este encuentro, cobrarías hasta $3,300. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Lucha Estelar.
Seguimos en estas entrevistas especiales desde la Arena México y ahora en esta nueva era con Black Tiger. Muchas gracias por estos minutos.
Por supuesto, y muchas gracias a ti por tu tiempo, porque Black Tiger viene a resolver todas esas dudas que tiene la afición, todas esas dudas que tiene la prensa. Black Tiger las va a resolver en este momento.
Muchas dudas, agradecerte estos minutos. ¿Cómo se da esta oportunidad? ¿Cómo se da este cambio? ¿En qué momento nace?
Bueno, toda la gente sabe, mi debut, Fantástica Manía 2024 en el Japón. Se da un mano a mano, mi primer lucha contra Tiger Mask. Un match relámpago. ¿Qué pasa? Adopto la imagen, el carácter de Black Tiger, pero todavía con un antiguo nombre. Posteriormente, esta Fantástica Manía 2026, se le dice que es el último año de Tiger Mask luchando en el Japón o alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho la imagen de Black Tiger una vez más para meter en aprietos a la leyenda nipona. ¿Para qué? Para acorralarlo, para demostrarle que una vez más, no importa a qué número te remontes, cuál versión sea, Black Tiger siempre va a ser mejor que Tiger Mask. Y si puedo, el señor dice y anuncia que su retiro es a mitad de año, está muy equivocado. Black Tiger está aquí. Black Tiger va a acabar antes de lo esperado. Y te vamos a dar un retiro adelantado.
Con este nuevo rol, el aficionado se está preguntando muchas cosas y yo en lo personal, que me gusta estar función tras función, sobre todo los viernes, el personaje anterior yo lo veía en su mejor momento. ¿Qué tanto costó decirle adiós? ¿Qué tanto costó decir hay que hacer esta nueva era cuando como Magnus ya se estaba empezando a hacer una gran historia?
Se oye mal decirlo, pero eso queda en el pasado. Simplemente le digo gracias, gracias, porque llegué a lugares inimaginables. Llegué al Japón, llegué a los Estados Unidos, llegué al Reino Unido y por supuesto pisé mi gran sueño, que es la Arena México y pertenecer al Consejo Mundial. Pero ahora esta nueva etapa es totalmente diferente, es un nuevo nacer. Así que empieza una nueva era totalmente de cero. No importa lo que haya pasado anteriormente, ahora empezamos desde cero, desde mi debut, desde esta nueva era de Black Tiger. No importa qué te remontes, qué haya pasado en la anterior. Aquí simplemente Black Tiger nace y no importa, no importa lo que haya pasado en el pasado. Simplemente ahora venimos a buscar las mejores caras y en esta ocasión no importa si es rudo o es técnico, vengo a acabar con las mejores caras del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la New Japan, de AEW, de Ring of Honor, MLW, Repro, no importa, vamos a demostrar a nivel mundial quién es Black Tiger.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, amigos de La Octava Sports. Seguimos en San Luis en este Challenger 75 que se está disputando, este torneo de tenis, el más antiguo que hay en la historia de nuestro país. Y ya arrancó la actividad de la primera ronda, ya tuvimos la oportunidad de ver estos primeros partidos donde los dos favoritos, tanto Schoolgate como Duckworth, terminaron avanzando. De hecho, el tenista australiano eliminó a uno de los mexicanos que estaba en este cuadro principal, en esta primera ronda. Son cinco de ellos y ahorita cuatro ya están teniendo actividad en las siguientes horas. Rodrigo Alujas, Rodrigo Pacheco, también estará Alex Hernández y Magadán, los que estén con esta actividad en el segundo día que tenemos aquí en el San Luis Open. Pero tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los tenistas más experimentados, uno de los tenistas en dobles que ha tenido ya varios triunfos, que representó a México también en Juegos Olímpicos en Río 2016, que representó a México muchos años en la Copa Davis. Hablamos de Mickey Reyes Varela, este tenista que ya con toda esta experiencia en algún momento llegó a estar entre los mejores 50 del mundo, hoy se mantiene en el top 100 del ranking del ATP en dobles. Explicó cuál ha sido la mejor sensación de su carrera hasta el momento, en una trayectoria que todavía tiene bastante que contar.
No me hubiera imaginado de chico el poder haber participado en unos Juegos Olímpicos como fue el Río 2016. Al lado también un gran amigo del circuito, gracias al tenis, que es Santiago González. Podré compartir en Copas Davis con él, con otros jugadores, algunos presentes aquí en este torneo. Sin duda, cuando ya vas más allá de representar a ti mismo y jugar por tu país, es algo difícil de describir. Pero sí, esas series de Copa Davis aquí en casa, en México, sí son cosas que yo recuerdo con muchísimo cariño, que cuando veo las fotos se enchina la piel, y sin duda sigue siendo una gran motivación el poder ver el México al lado de mi nombre, y cuando trato de salir a una cancha, trato de representarlo de la mejor manera.
Las palabras de Mickey Reyes Varela en este Tennis Talks, en donde se da la oportunidad de conocer un poco más el fondo, la historia de los tenistas, no solo lo que pasa dentro de la cancha, sino todo el trasfondo que hay detrás de ella, y además con esta familia de tenistas que siempre rodeó a Mickey Reyes Varela. Su abuelo jugó la Copa Davis también por México, su padre terminó siendo tanto jugador como profesional como su entrenador, y eso le ayudó mucho a forjar un carácter importante, pero también fue difícil el tener que separar lo que era la familia y lo que era el entrenamiento. Seguiremos con más información, amigos de La Octava Sports. Yo me despido, también llegó el momento de agradecer a todos los que hicieron posible esta edición de La Octava Sports, pero quédense porque hay más en Radio Red y en la multiplataforma de Grupo Radio Centro. Hasta la próxima, pásenla bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.